Y como todas las tardes de los días miércoles a las 17:30, ahora ya 17:33, estamos aquí en este espacio, en este podcast de Teología en Contexto. Qué importante es poder bajar a la mesa, poder bajar a un nivel de entendimiento aquellas cosas que bajo el título de teología para muchos ya salen fuera del cuadro de enfoque. Pero para eso tenemos a las personas indicadas que nos ayudan a entender de que no porque sea algo teológico, no es algo que yo en la vida práctica lo puedo utilizar. Así que ya en este momento, en este espacio, ya le tenemos al doctor Martín Aitzen con nosotros. Qué gusto volver a saludarte después de tanto tiempo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Edgar, por recibirnos acá siempre y sinceramente en estas semanas. No sé, pero me parece que da más gusto hablar de fútbol que de teología. Pero ya se debatió tanto el último partido y así que no vamos a entrar en este campo. Vamos a dejarlo a los expertos.
Pero estamos en una cancha bastante complicada hoy con el tema.
Y sí, ¿eh? Y bueno.
Mira, vamos a necesitar de que esto termine en un gol a favor, bueno, más que en contra.
Vamos a probar. Edgar, los que hemos caminado bastante tiempo por este mundo, o sea, el tema de abuso, no sé, cuando yo era niño, joven, casi no se usaba, por lo menos no para nosotros. Más adelante, de repente, se empezó a hablar del abuso sexual, y después, bueno, abuso físico, de repente nos dimos cuenta que los chachás que recibimos había sido que era abuso físico.
Abuso había sido, mira.
Y de repente apareció el término de abuso espiritual.
Y ahí uno dice, wow, ¿eso también existe?
Y exactamente, porque nosotros pensábamos que todo lo que era iglesia era bendición.
Siempre.
O sea, era solamente bendición. Ahora, últimamente el término se está usando, me parece que sé que cada vez más, ¿verdad? Y para definir, yo busqué una definición y me di cuenta que en internet muchos copian de unos de los otros, así que encontré muchas veces la misma
explicación.
La misma definición que dice es cuando un líder espiritual o religioso usa su posición para controlar, dominar y explotar explotar a otra persona. La persona ve lesionada su relación con Dios, consigo mismo y con los demás. Ahora bien, esto es la definición de abuso espiritual cristiano. El tema es, antes que nada, tenemos que decir que el abuso espiritual existe, creo yo, en todas las religiones. Y hay religiones en donde es mucho más presente y predominante que en el cristianismo.
Sí, se nota.
Pero como estas no son las religiones mayoritarias en nuestro país, vamos a regresar al cristianismo y vamos a hablar de qué estamos hablando dentro de la iglesia cristiana. Y bueno, el abuso sexual en la iglesia, del que no vamos a entrar acá, obviamente también es un abuso espiritual,
¿verdad? Y muy probablemente haya algo que ver con la autoridad detrás de eso, ¿no?
Exactamente, claro, porque un pastor, un sacerdote, cualquier persona en autoridad que usa su posición para conseguir algo de otra persona, eso es un abuso espiritual. O sea, todo abuso sexual en la iglesia o en el cristianismo es también abuso espiritual, pero no todo abuso espiritual tiene alguna connotación sexual.
Correcto.
Probablemente la gran mayoría no, ¿verdad? Pero yo quiero hablar, antes de entrar más en el abuso espiritual, yo quiero aclarar algunas cosas que no es abuso espiritual.
Eso es importante, sí. Podemos empezar por
porque
ahí.
Hoy en día estamos tan sensibilizados en todo sentido que cualquier cosa que... Bueno, discúlpame que siempre regreso al fútbol, pero ni bien alguien tapa la boca, ya el otro...
Ya es considerado un abuso.
Grita racismo, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? Entonces, que no es abuso espiritual una predicación sobre los principios divinos. por ejemplo. Ah. Si ahí el pastor predica y dice que Dios creó dos géneros, ¿verdad? Uno masculino y el otro femenino, y que no hay otro aparte de eso. Si la persona sale espantada de ahí, dice que fue abusada espiritualmente porque cree otra cosa, bueno, lo siento mucho, pero eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad?
No coincide con esa postura, dicen. Y salen ofendidos.
Y salen ofendidos, sí. Como dijo, en el gobierno anterior en Estados Unidos había por primera vez un ministro, en este caso el de transporte, que era abiertamente homosexual, y él dijo, bueno, si vos tenés un problema conmigo, tenés un problema con mi creador, porque él me creó así. Entonces un pastor le replicó, bueno, si tenés problema con que yo digo que eso es pecado, entonces tenés un problema con el que escribió la Biblia, porque él lo dice así. Y sí, por un lado hay gente que quiere tener todas las libertades, pero no quiere tener ninguna responsabilidad, sí, o no quiere escuchar opiniones contrarias,
¿verdad? Así que el pastor esté en el púlpito predicando una verdad bíblica no debe ser tomado inmediatamente como que abusa porque está en el púlpito.
Exactamente. O sea, hoy en día, como te estoy diciendo, hay tanta sensibilidad que la gente ya enseguida, bueno, cuando dice algo, para ir a lo extremo, ¿verdad? Si dice que no hay que robar y ahí está el motochorro sentado, ahí dice, me está ofendiendo.
Opa.
Sí. Creemos que no sucede eso, pero es solamente para mostrar el punto a que no es abuso espiritual. Otra cosa que no es abuso espiritual es una exhortación bíblica sana sobre un estilo de vida pecaminoso. O sea, la Biblia dice que debemos exhortarnos mutuamente. Entonces, si tú y yo estamos en la misma iglesia, cosa que no estamos, para que la audiencia sepa.
Exacto.
Y vos ves que yo llevo un estilo de vida pecaminoso, no es que tenés el derecho, tenés la obligación de decirme, de advertirme de que eso me va por mal camino y que eso no va a terminar bien este estilo de vida que yo estoy llevando, ¿verdad? Así que esto no es un abuso espiritual. La práctica de las disciplinas espirituales. Por ejemplo, en la iglesia se dice, bueno, hermano, se invita a una reunión de oración, o se invita a ayunar un día por semana. De repente a un proyecto específico, proyecto de misiones, o se dice, vamos a ayunar, se invita. ¿Verdad? Yo creo que no se obliga. Cuando se obliga ya es otra cosa, pero sí. Invita, y ahí ya sale una persona y dice, bueno, en nuestra iglesia me están abusando espiritualmente porque quieren que yo ore todos los días.
Y si no oro, ya voy al infierno luego.
O que lea mi Biblia todos los días, o que ayune, ¿verdad? Entonces son prácticas espirituales o disciplinas espirituales que son muy comunes en la Biblia, y la persona, al llegar a hacerse cristiana, debería conocer de eso. O sea, al final vamos a decir, bueno, el que no quiere nada de eso, bueno, probablemente la iglesia no es el lugar donde debería estar. Probablemente.
¿Y las disciplinas propias de una corrección? Por ejemplo, si uno de tus líderes vive una vida pecaminosa y la iglesia tiene por regla ciertas disciplinas en cuanto a lo ministerial, eso también entra dentro de ese marco de que no es necesariamente un abuso espiritual decirte, mira, por ahora no dirijas la alabanza hasta que corrijas ese problema que estás pasando.
Sí, bueno, estás justamente tocando, creo yo, el punto donde más duele, ¿verdad? Porque ahí es donde las personas muchas veces vienen y dicen que fueron abusadas espiritualmente porque le quitaron, qué sé yo,
el ministerio.
El ministerio, ¿verdad? Solamente porque estuve viviendo con mi novia y todavía no nos casamos, ¿verdad? Pero ¿a qué le importa a ellos mi vida privada?
Sí.
Bueno, según la Biblia, al pastor le tiene que importar tu vida privada y tiene derecho a exhortarte, así como dije recién, ¿verdad? Y en este caso, separarte del ministerio, o como a veces a los pastores cuyos hijos andan desordenadamente y no en la fe, hijos menores de 18 años, entonces a veces le animo a que haga un paso al costado en el ministerio, como recomienda la Biblia, ¿verdad? Y fácilmente también hay un pastor puede decir, bueno, vino el pastor Martín acá y nos abusó espiritualmente porque me dijo que no esté más en el púlpito mientras mi hijo no anda bien en la fe y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, yo me doy cuenta que, y probablemente lo voy a repetir varias veces más, la sensibilidad hoy en día es exageradamente alta, sí. O sea, anteriormente,
muy a flor de piel.
Sí, anteriormente uno decía, y bueno, lo dice el pastor, ¿verdad? Pero justamente eso fue, creo yo, que llevó también al abuso, porque se le tenía mucho respeto al pastor, a lo que decía el pastor, ¿verdad? En guaraní creo que tiene ese dicho, sí, que ya dijo el país.
Ya, ¿verdad? Dijo el país, ya el sacerdote sí, ya lo dijo, sí, ya es válido. Sí.
A veces las prácticas eclesiales no obligatorias, ¿verdad? O sea, uno va a un campamento y ahí entonces después viene la persona y nos tuvimos que dormir en carpa, ahí hacía un frío, ¿verdad? O sea, no sé qué clase de iglesia es esta, ¿verdad? Pero era un campamento, todos sabemos que si uno va a un campamento, entonces ahí no tenés las comodidades como en un hotel 5 estrellas o como en tu casa.
Bien.
Algunas prácticas eclesiales explicadas de antemano, como el bautismo. Ajá, yo quise hacerme miembro de esa iglesia y me quería meter en la pileta. Sí. Tremendo, ¿verdad? O sea, de repente alguien vio un bautismo, dice, ahí le están sumergiendo completamente, el pastor casi le ahogó. Bueno, si vos querés bautizarte, entérate antes de cómo se hace, visita, pregunta y decir si realmente lo quieres. O por ejemplo, la cena del Señor, estuve ahí y de repente el pastor dice, esto es la sangre de Jesús que ustedes van a tomar. Ahí me dieron a tomar sangre, bueno. Obviamente todos sabemos que no es sangre, que es jugo de uva, y en el mejor de los casos vino, como era en aquella época. Entonces todas esas cosas no son abusos espirituales. O sea, cuando hablamos de abuso espiritual...
O sea, que una iglesia tenga sus reglas establecidas y de antemano publicadas o mencionadas o instruidas... Entonces no tiene que ser considerado ya como un abuso.
Exactamente, es como si uno entra en un equipo de fútbol y después se queja de que le hacen correr 90 minutos.
Sí, cierto.
O sea, de antemano se sabe eso, que sí. De eso consiste.
O que ¿verdad? Tiene que entrenar.
O sea, o que tiene que entrenar.
Aprender a no taparse la boca. Ahí está.
Entonces, ¿qué es? ¿Cuándo se puede hablar de abuso espiritual? Cuando el pastor usa su posición, su influencia, sus contactos, por ejemplo, para influenciar sobre otra persona de una manera negativa para esta persona, positiva para él. Por ejemplo, en caso de suposición. Muchos colegios cristianos piden una recomendación pastoral para sus docentes.
Sí.
Suponemos que hay un docente que está bien con la iglesia, asiste regularmente, también están los otros, los que no asisten, ¿verdad? Ya conocemos eso también, pero están un docente que asiste regularmente y va entonces enero, le dice, pastor, ¿me puede firmar nuevamente mi recomendación para este año? Y el pastor le dice, y bueno, ¿vos cuánto ganás ahí en ese colegio? Bueno, me pagan 3,5 millones ahí. Bueno, yo todos los meses quiero recibir acá 350,000 sobre mi mesa de eso.
Y te firmo, sí, el documento.
Y te firmo el documento. Bueno, hay pastores que van a decir, pero eso es bíblico. Es el diezmo.
Es el diezmo.
¿Verdad? Es el diezmo. Bueno, el diezmo, en algún momento ya hemos hablado de eso acá y no es el tema de hoy, pero el diezmo es algo que se paga, se da a la iglesia y yo creo que no debe ser compulsorio. Eso es el término, ¿verdad?
Compulsivo.
O sea, compulsivo, ¿verdad? O sea, no se le puede obligar a las personas. Es un buen principio que tenemos en el Antiguo Testamento que, interesantemente, no se vuelve a repetir en el Nuevo, pero es una buena práctica. Bueno, es una buena práctica.
El problema está establecido, la firma de ese documento está sujeto a que yo te entregue parte de mi salario.
Exactamente. El tema es que nosotros sabemos que, ¿cómo voy a decir para no exponer a nadie? Pero en ciertas supervisiones del MEC funciona así y de algunas instituciones, ¿verdad? Uh-huh. Yo te firmo este documento para tu nombramiento, pero de tu salario algo
va... Una parte
va,
es para mí.
Sí, eso es, estamos muy acostumbrados en Paraguay a eso. O se usa la influencia. De repente yo conozco algunos empresarios y algún miembro de mi iglesia necesita un trabajo. Uh-huh. Entonces ahí le digo, ¿sabes qué? Yo te puedo conseguir trabajo, pero quiero algo, quiero recibir algo de todo eso, ¿verdad? O sea, ¿para qué yo te voy a recomendar si no, yo no recibo nada para eso?
Si yo no gano nada con eso, no te recomiendo.
O cuando alguien, el pastor está un poco enojado con un miembro y él viene y dice, yo necesito esa recomendación pastoral, y sea para el colegio o a veces incluso hay empresas donde los dueños son cristianos, donde se tiene esa práctica porque... Y yo como pastor digo, no, yo no te voy a dar porque la vez pasada no me saludaste o porque tuvieron muy fuerte la música en la reunión de jóvenes o algo por el estilo, sí, ¿verdad? O sea, yo
una
le estoy
molestia del momento.
Castigando con mi influencia que yo tengo ahí. O los contactos que yo tengo. Hay una empresa en nuestro país que, por ejemplo, da motos a pastores a un precio reducido. Pero estos pastores tienen que traer la firma de un supervisor, un superior de su denominación o algo así. Sí. Entonces, ahí la persona que tiene que firmar, ¿verdad?, tiene poder. Y si usa este poder para beneficiar a algunos y no beneficiar a otros, eso sí sería un abuso espiritual.
De su autoridad, la autoridad espiritual que él tiene investido.
Sí, o cuando se usa, por ejemplo, la historia o las tradiciones y las prácticas de la iglesia para beneficio propio o para manipular a una de las personas, bueno, así nosotros nos manejamos en nuestra iglesia. O cuando se usa la palabra de Dios con una hermenéutica tendenciosa, ahí justamente si estamos hablando del dinero, en donde se dice, bueno, tienen que traer los primeros frutos al templo, entonces el miembro que busca trabajo, el pastor le dice, yo te puedo ayudar, pero me tenés que entregar las primicias.
Las primicias.
O sea, tu primer salario es para mí, porque eso es honrar al pastor.
Sí.
Y muchos pastores ponen mucho énfasis sobre esto de honrar al pastor y cómo se honra al pastor. Y bueno, interesantemente casi siempre tiene que ver con algo material. De esta manera se honra al pastor. Hay algunos pastores que exigen de sus miembros que les llamen papá o mamá y que les traten como tales, ¿verdad? Que cuando llega el pastor a la iglesia, que con su auto, que vengan y le abren la puerta del vehículo, y le lleven por el brazo. Escuché un caso que a mí me dolió porque era una estudiante universitaria que hace tiempo le había dicho al pastor, porque a ella le gustaba el evangelismo y ella siempre estaba en todas las salidas. Pero el pastor había dicho en tal momento, nosotros queremos hacer una actividad, y ella dijo, ahí no voy a poder porque tengo un examen final en la universidad. Un sábado encima, ¿verdad? Vos sabés que la Universidad Nacional, quizás también algunas otras, pero tienen sábado hasta examen.
Sí, sí.
Llega ese día, el pastor dice, el viernes vas a estar. No, pastor, yo ya te avisé que no voy a poder porque tengo examen final mañana. Entonces, querida hermana, le amas más al mundo que al Señor.
Le pone una carga espiritual encima.
O sea, en vez de alegrarse de que uno de los miembros de su congregación está esforzándose en la vida por conseguir un estudio superior, de ser profesional algún día, le pone como que está pecando al estar estudiando.
Sí, 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 sí.
Entonces, estos son los momentos en donde nosotros podemos hablar de abuso espiritual, porque el pastor usa su posición, usa la palabra de Dios, todo mal, para presionar a esta hermana. Uh-huh. Y seguramente él va a estar contento si ella no va al examen, pierde la materia, pero viene para la actividad evangelística. Que dicho sea paso, es muy importante. La sí. actividad evangelística es muy importante. Pero si nosotros le estamos obligando a los miembros a que no vayan a su trabajo, por ejemplo, o no vayan a la facultad porque las cosas que yo dirijo en la iglesia son más importantes que eso, ahí estamos abusando de nuestra posición que tenemos y de nuestra autoridad, y las personas sufren las consecuencias. No somos nosotros los que las sufrimos, son las personas.
Es decir, que se podría entender como abuso si yo cargo la conciencia del otro buscando un beneficio personal.
Sí.
Le hago sentir culpable
sí.
sin que realmente lo sea.
Exactamente, sí. Y vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Yo voy a leer de Ezequiel capítulo 34. Si vos, mientras tanto, podrías buscar Primera de Pedro, porque está del otro lado, eso, ¿verdad? De okay. la Biblia. Primera de Pedro capítulo 5, los versículos 2 al 3. Bueno, en Ezequiel, eso es el Antiguo Testamento. Ahí todavía no estaban los pastores de la iglesia, porque la iglesia como tal no existía. Pero Dios le había dicho varias veces a los profetas que ellos eran los pastores, y no solamente los profetas, sino los sacerdotes, también el pueblo de Israel. Y ahí dice en el capítulo 34 de Ezequiel, versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra las ovejas de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia.
Eso es abuso.
Esto es abuso. Esto es abuso al más puro estilo, ¿no? O sea, usar el rebaño para enriquecerse uno mismo, bueno, ahí es muy gráfico, ¿verdad? Toman la leche, comen la carne, todo eso, sí, usan la lana, todo.
Sí, lo que exprimen a la oveja y después encima sí, se la comen.
Exactamente, ¿verdad? Y no cuidan a las ovejas, y eso era su tarea principal, ¿sí? No sé si podrías leernos 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 al 3.
Ahí dice, si cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo.
Muy bien, y, o sea, más claro, agua, ¿verdad?
Totalmente.
El ejemplo para todos los pastores es nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? Quien no vino para ser servido, sino para servir, según Marcos capítulo 10. Ahora, para terminar, también hay que decir que a veces hay abuso espiritual de parte de los miembros hacia los pastores.
Estás tirando el siguiente tema, me parece, ¿eh? Estás preparando la cancha.
Y bueno, podríamos seguir la próxima vez, ¿verdad? Pero muchas veces los miembros de la iglesia exigen de sus pastores que sean superhéroes, que sean Dios mismo, que sean el Mesías.
Intachables.
¿Verdad? Intachables. Piden cosas que los pastores no pueden dar, ocupan tiempo de los pastores que realmente le pertenece a la familia del pastor, exigen cosas que son muy difíciles, si no imposibles para los pastores. Entonces, el abuso no es solamente unidireccional, o sea, no va solamente de los líderes hacia los miembros de la iglesia, sino también va a veces, o muchas veces, de los miembros hacia los pastores,
¿verdad? Para eso sos pastor, dicen.
Sí, Exactamente. Para parece que ya escuchaste
sos,
todo.
Sí, ya escuché alguna vez esa. Para eso sos pastor. Sí.
Bueno, por ahí de repente alguien nos está escuchando que no es miembro de una iglesia o no comparte la fe cristiana con nosotros y dice, y por eso yo no estoy en la iglesia. Bueno, querido oyente, la iglesia es la institución que nuestro Señor Jesucristo ha dejado en la tierra para que su plan se cumpla a través de la iglesia. La iglesia es imperfecta. Todas las iglesias son imperfectas. Pero hay muchas iglesias muy, muy buenas y en algún momento me gustaría compartir las 7 razones por las cuales amo a la iglesia del Señor.
Uy,
que son, que dicho sea paso, es un libro de un teólogo suizo que se llama así, 7 razones por las cuales amo a la iglesia del Señor. El hecho de que ahí ocurran cosas que no son buenas no significa que la iglesia en sí no es buena, no significa que el Señor de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, no sea bueno y compasivo. Significa simplemente que en la iglesia todos somos pecadores. La gente perfecta no está en la iglesia, la gente perfecta está en el cielo,
sí.
Pero los que están en la iglesia todos somos imperfectos y por eso también suceden cosas imperfectas en la iglesia, lastimosamente. No sé si nuestro tiempo se está acabando.
Se está acabando. Sí. Acá pregunta alguien, profesor Martín, cuéntenos qué decisión tomó la estudiante, dicen. La que usaste del ejemplo, que si se iba al...
que, bueno,
pues, para la tranquilidad de alguien parece
sí,
ser, ¿eh?
Se fue a rendir su examen y no está más en esta iglesia. Yeah, pero yeah. Eso, esta decisión tomó después de sufrir una cantidad de otros pequeños abusos de autoridad, abusos espirituales,
¿verdad? Profesor Martín, nos gusta llamarte así porque cada vez que tenemos oportunidad de sentarnos detrás del micrófono sentimos que hay toda una clase dada y no ha sido menos en esta oportunidad. Creo que hay un llamado muy claro a que supervisemos nuestros actos, a ver si cuánto de egoísmo hay detrás de eso,
sí.
Cosas que tienen que ver con gustos personales y que no se conviertan eso en herramientas de manipulación en la vida de otros. Creo que a eso se refiere también lo conversado hoy.
Lo has resumido muy bien. Si eras mi estudiante, te iba a dar un 5.
Anoto para la próxima clase.
Sí. Bueno, probablemente algunos de los oyentes han escuchado de ciertas sectas. Y el caso más triste probablemente es el de John Stone ahí en Guyana hace casi 50 años atrás,
atrás,
¿verdad?
Sí.
Donde casi 1,000 personas cometieron suicidio y algunos que no en el último momento no querían cometerlo, se les ayudó.
Se les ayudó para que sí lo
sí.
Suman.
Eso ya es el extremo de abuso espiritual, cuando un líder espiritual te dice que tenés que quitarte la propia vida porque de esta manera vas a entrar en la vida eterna con él y tener una eternidad mucho mejor de lo que es esta vida. Esos son casos extremos y ojalá que nunca más se repitan. Si usted está en una iglesia en donde usted se siente abusado o abusada espiritualmente, revise bien. Capaz es solamente que en la iglesia se está haciendo lo que la Biblia dice, pero si realmente se están pasando la línea, entonces usted tendría que revisar si es una iglesia en donde usted quiere permanecer y si le obligan a permanecer o le amenazan con el infierno si va a dejar, entonces sí es bastante claro que una iglesia peligrosa.
Porque lo que debería de estar en el corazón de cualquiera que esté en autoridad es ser un ejemplo de vida para usted.